¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Quiero invitarlos a abrir su Biblia, por favor. Abrir su Biblia, por favor. En Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Vamos a considerar el día de hoy, que Dios pueda hablarnos a través de esta palabra que vamos a compartir. Génesis 34, versículo 1 al versículo 7. Cuando ya lo tenga, dice amén. Amén. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron, y los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Señor, te damos infinitas gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por los que han venido al templo, por los que están a través de las redes sociales, la radio. Permite que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda hablar a sus vidas, a sus corazones. Y de una manera, Señor, particular a cada uno, tú puedas hablarnos, ministrarnos, exhortarnos, hacernos reflexionar. Y cada uno pueda tomar la parte que le corresponde. Señor, los que están en el templo, los que nos escuchan por redes sociales, la radio, igual, habla a sus vidas, a sus corazones. Buen Dios, en tus manos ponemos nuestras vidas, en particular en tus manos. Siempre tu gracia, tu misericordia, tu favor esté con cada uno de nosotros. Y que seas tú dirigiéndonos y que tu misericordia se extienda a todos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos míos, por favor. Vamos a hablar ahora. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad es la deshonra de Dina. De eso vamos a estar hablando, de la deshonra de Dina. Y llamé al mensaje que voy a compartir: las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de las malas decisiones. Hemos dicho, en la vida tenemos que tomar decisiones fuertes, pero lo que nosotros decidimos ahora va a marcar lo que será nuestro futuro. Lo que nosotros decidamos ahora, vamos a decidir ahora, va a marcar nuestro futuro. Por lo tanto, debemos saber tomar buenas decisiones, sabiendo que el día de mañana cada circunstancia o cada decisión que tomamos nos ayudará para bien o nos ayudará para mal. Entonces recuerde, las decisiones que toma hoy marcan su mañana, su futuro. En el mensaje de esta oportunidad quiero hablarle de tres consecuencias que produjo la deshonra de Dina por la decisión de ella, la decisión de su padre y la decisión de sus hermanos. Y usted dirá, ¿y por qué no va a mencionar la decisión de Siquem? En el mensaje se dará cuenta qué ocasionó que pasara este acontecimiento. La primera consecuencia en la deshonra de Dina fue la mala decisión de su padre y la mala decisión de su hija. Y usted dirá, ¿y qué tenía que ver el padre? Pues ya veremos qué dice la Biblia. Pero la primera consecuencia fue la mala decisión de su padre. Y desde luego la mala decisión de su hija. Si usted lee del capítulo 34, versículo 1 al versículo 5, encontramos el acontecimiento de esta situación, de esta deshonra, de esta violación, porque ella fue violada precisamente por Siquem, hijo de Amor, heveo, un pueblo idólatra que no tenía temor de Dios. Observemos en primer lugar la decisión de Jacob. Si usted va conmigo a Génesis 31, versículo 13, usted va a encontrar que Dios había dicho a Jacob que regresara a Betel, el lugar donde se había encontrado con él, el lugar donde él le había hablado. Eso fue lo que Dios le pidió a él que hiciera. Vea el versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vete a la tierra de tu nacimiento. Levántate ahora y vete. Dios le está dando indicaciones claras. Pero ¿qué hizo precisamente Jacob? Jacob hace absolutamente todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. En lugar de ir a Betel, se fue a Sucot, más o menos a 30 kilómetros de donde Dios le había dicho que tenía que ir, del lugar donde Dios le había mandado que estuviese. En el capítulo 33, versículo 17, después que él estaba preocupado por su encuentro con su hermano Esaú, y dice esto: y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Ahora, Dios le dijo, vete a Betel. No le dijo, vete a Sucot. Ahora, vamos a ver lo que pasaba en Sucot. Betel era un lugar donde Dios se había manifestado. Era un lugar donde Dios le había dado promesa. Era un lugar donde Dios había hablado con él, a pesar de la vida que él llevaba, a pesar de lo que él era, un engañador. Dios se había manifestado y la misericordia de Dios había estado precisamente con él. Pero él hace todo lo contrario. Después de Sucot, todavía toma otro viaje y llegó a Siquem, la tierra de Canaán. Vemos en el 33, 18, usted ve lo que continúa. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía para Padán Aram, que era donde estaba su familia, su parentela, y acampó delante de la ciudad. Pero no solamente acampó delante de la ciudad, sino que toma otra decisión que Dios no le había dicho que tomara. ¿Y qué hizo? Versículo 19, 33, 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó El Eloé, que significa Dios de Israel, El Eloé. Entonces erigió ahí un altar. Ahora, Dios no le mandó a comprar terrenos. Esas tierras le pertenecían por derecho. Esas tierras Dios ya se las había dado a Abraham como una promesa, como una herencia, que todos sus descendientes iban a poseer esas tierras. Por eso que usted va a ver más adelante, en los tiempos de Josué, de Moisés y luego Josué, va a ver que ellos van a tomar esas tierras que les correspondían por derecho, porque a ellos se las había entregado Dios y eran los dueños legítimos. Pero entonces este hombre comienza a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios le había encomendado que hiciera. Ahora, había un problema en esas tierras de Siquén, y es que esas tierras, o en esas tierras, habitaba gente idólatra, gente que adoraba tantos dioses, no amaban al Dios de los cielos, sino que ellos rendían culto a sus dioses, y por lo tanto tenían que ser limpiadas. Y vamos a Deuteronomio capítulo 12, 29 al 32, yo se lo voy a parafrasear nada más, pero en Deuteronomio 12, 29 al 32 nos habla precisamente de que esas tierras eran habitadas por gente idólatra, tanto que quemaban sus hijos para sacrificarlo a los dioses. Ahora, eso era algo grave, una ofensa para el Dios de los cielos, que ellos quemaran a los niños y los daban en ofrenda. Tal vez para nosotros hablar de eso parece algo raro, extraño, pero en estos pueblos, hermanos, la gente llega a amar tanto a sus dioses que dan cualquier cosa, lo mejor de ellos. Yo no olvido a un testimonio que escuché de una misionera, donde ella nos compartió que una persona tenía dos hijos. Había uno ciego, sordo y mudo, y el otro era un niño muy bonito, colochito. Tal vez usted recordará, aquí nos compartieron ese testimonio. Y dice que ella quiso evangelizar a la mamá y le dijo: es que mira, yo tengo que entregárselo a mi Dios, uno de mis dos hijos. Y le dijo: ¿quién es tu Dios? Y le dijo: pues mi Dios es una rata. Estamos hablando de los hindúes. Mi Dios es una rata y yo le voy a sacrificar mi hijo. Y ella le dijo: ¿y cómo vas a sacrificar tu hijo a una rata? Es que para ustedes, le dijo, las ratas no valen nada, pero para mí es mi Dios, lo amo y me ama, y está conmigo siempre, habita conmigo en mi casa. Y entonces, recordando la historia, dice que ella le rogó, le lloró que no sacrificara a los niños, o uno de los niños, pero ella le dijo que lo iba a hacer. Eso nos contaron en la historia. Entonces, dice que pues ya no le vio, pero a los días ella anhelaba verle, y ella dijo: bueno, si sacrificó al niño, ojalá le haya dado el cieguito, sordo y mudo, pero no el otro niño, que era la esperanza, ya que no había nada que le detuviese. Y cuando se encontraron, dice que le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hoy estoy en paz con mi Dios. Estaba enojado mi Dios, me hacía mucho ruido en las noches, pero ahora mi Dios está quieto, calladito, porque le di la mejor ofrenda. Ah, le dijo, le diste el niño, le dijo, el sordito, el ciego. ¿Te das cuenta? Le dijo la hindú. Ustedes los evangélicos, le dijo, no aman a su Dios. Imagínate lo que me decís, que si le di el arruinado, ¿y para qué le iba a dar a Dios el niño arruinado? No me vayas a decir que le diste el niño bonito, colochito. Sí, le dijo, lo degollé y lo tiré al río para dárselo a mi Dios. Ahora, son historias reales que viven en otros pueblos, donde la gente ama realmente la idolatría y dan cualquier cosa por la idolatría. Usted puede buscar historias en internet, en la culturas, puede buscar en literatura sobre historia, puede encontrar tantos casos así de personas que lo hicieron. Entonces vemos que esta era una tierra llena de idolatría. Ahora, ¿por qué hablo de la consecuencia de la mala decisión de Jacob? Porque tenemos que comenzar ahí. Los padres somos responsables en parte de las decisiones de nuestros hijos, en parte. Ahora, ¿por qué en parte? Cuando están pequeños, cuando están bajo nuestra cobertura, todavía nosotros somos responsables directamente. Pero ya cuando ellos han crecido y ya son mayores, tienen que valerse por sí solos. En nuestro país, cuando ya pasan a ser ciudadanos de los 18 años en adelante, ya ellos son responsables de sus actos. Pero esos actos va a depender de lo que les hayamos enseñado, de los valores, de los principios que nosotros les hayamos enseñado como hijos de Dios. Entonces, la primera consecuencia en la deshonra de Dina fue por la mala decisión de su padre de no tomar en cuenta lo que Dios le había dicho. Dios quería prevenirle lo que iba a pasar. Dios sabe las cosas. ¿Y cuántas veces Dios nos previene de cosas que van a pasar? Y Dios nos da el sentir y Dios nos habla, pero muchas veces hacemos las cosas a nuestra voluntad. Ahora, observemos la decisión de Dina, porque también ella era responsable en lo que le aconteció. Veamos el versículo 1, Génesis 34, 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea. Ahora, hay que aclarar que Jacob solo tuvo una hija. Eran 12 varones y una hembra. Ahora, mire qué difícil habrá sido para esa niña, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos a las mujeres se les cargaba todo el trabajo de la casa. Ahora imagínense qué difícil habrá sido para esta niña. Entonces dice que salió para andar por las calles. Observe, la hija que había dado a luz a Jacob. Y dice que salió, ¿a qué salió? A ver las amigas. Ahora, ¿y quiénes eran las amigas? Pues las que vivían en Siquén. Observe bien el versículo. A ver a las hijas del país. Ya se habían establecido, ya había hecho amistades. Y al hacer amistades, ella salió. Ahora dicen algunos comentaristas de lo que estaba leyendo que esta niña tendría más o menos entre 14 a 16 años. Andaría la edad de Dina cuando ellos llegaron a Siquén, y haciendo ahí los números, por ahí andaría la edad de ella. Ahora, a esa edad, sus padres le dan libertad de que vaya a dar una vuelta a la ciudad, sabiendo que era una ciudad donde había tanta maldad. Y muchas veces eso lo podemos ver hoy en día. Padres que dejan a sus niñas que anden en los parques, que anden en distintos lugares, y no se preocupan si les puede pasar algo, y las dejan completamente solas. Aquí vemos un descuido, tanto de los padres como al igual a la niña, ya había hecho sus amistades. Ahora, esta niña, algunos han dicho que no era muy querida, pero esto es cuestionable. No era muy querida por Jacob por el hecho de que no era hija de Raquel, la mujer que él amaba. Ya vimos que él amaba con todo a Raquel y que Raquel la consideraba como su esposa ideal. Y por eso es que a él no se interesa tanto. Leía un comentario sobre ello, pero solamente quiero mencionarlo, no dar crédito a esa postura. Entonces, la causa de su salida fue ir a ver a sus amigas. Había establecido amistad con algunas muchachas de esa región. Estas muchachas tenían costumbres diferentes a las que ella tenía, pues ella era una niña, una princesa en medio de sus dos hermanos, de familia muy conservadora hasta cierto punto. Y ella sale a ver. La palabra ver del hebreo, ra'a, es usada no solo para observar, sino que dice que significa también contemplar, buscar algo más que ver. Parecería como que ella también andaba buscando una experiencia, algo distinto, y no sabía lo que le podía pasar en el camino. Ella quería ser como estas niñas. Era una hija única en la casa. No tenía otra niña con quien hablar. Entonces ella quería compartir, ella quería sentirse diferente. Ahora ella comienza a ver cómo era la ciudad. Pero también aquí pasa algo. Ella observó que esta ciudad era una ciudad perversa. Había bastante depravación. Pero no le fue muy difícil adaptarse, porque ella sabía cómo vivía también en su casa. Su papá era esposo de 4 mujeres. Por lo tanto, el hecho de ver de cómo las cosas estaban dándose dentro de esta ciudad pagana, a ella no le sorprendía tanto, si estaba acostumbrada a tener la mamá, las madrastras, y sabía pues que su papá hacía tales cosas. Por otro lado, también su padre ya había aceptado la idolatría. Recuerde que Raquel se trajo los ídolos de Labán y los escondió. Y vemos en el capítulo 35, versículo 2, que él ha aceptado la idolatría que había ya entre su gente. Entonces nos damos cuenta que tenía muchas culpas. Dice versículo 2, 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Vamos a hablar de esto después. Pero en el contexto de lo que estaba pasando precisamente, el por qué vino esta consecuencia, la niña tenía un ambiente en su casa que no era un ambiente temeroso de Dios, sino que era un ambiente similar al que se daba en esa ciudad pagana. Entonces ella descubre que su familia era muy parecida a las familias que estaban ahí. Por otro lado, ella no percibió la condición de la gente, era una niña ingenua. Y luego, dice en el versículo 2, 34:2 de Génesis, y la vio Siquem, príncipe de aquella tierra. Este era el joven más conocido en aquel lugar. Era el hijo del gobernante de esa ciudad. Interesante es que tenía el mismo nombre de la ciudad, porque ellos habían llegado a Siquem y justo le habían puesto a él ese nombre. O quizá a la ciudad le habían puesto Siquem en honor a este muchacho. Y eso era para darle una identidad precisamente a él. Ahora tenía una posición económica muy diferente a todas las demás personas por ser el hijo del gobernador. A lo mejor habían otras jovencitas que estaban enamoradas de él. Pero luego hay otra palabra que me llama la atención y dice, y la vio. Dentro de todas las muchachas, Siquem observó precisamente a Dina. Puso su mirada en ella. Dijimos que la palabra ver significaba aprobar, considerar, contemplar, escoger. Y él escoge entre todas las muchachas a Dina. Pero no la escogió para cortejarla, sino que la tomó por la fuerza, se acostó con ella y la deshonró. Es decir, la violó. Aquí vemos un caso de violación. Su atracción física de Dina era muy bonita, al parecer, le llamó la atención y él quiso aprovecharse de ella, de la ingenuidad de ella, y la toma, se acostó con ella, la tomó a la fuerza y la deshonró. La Biblia dice claramente, usted lee el versículo 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor, y se acostó con ella y la deshonró, abusó de la señorita. Ahora, cuando vamos a la palabra que está acá, la palabra deshonra, al irla a buscar en el diccionario, dice que deshonra significa pérdida de la dignidad, el respeto, la consideración de los demás. Es un acto de conducta por el cual se pierde la buena fama, la dignidad y la consideración de otros. La niña ha sido violada, pero nadie se extrañaba de lo que le había pasado a la niña, pues era una ciudad donde estas cosas eran lo normal, que alguien tomara a una señorita, se acostara con ella, se la llevara, y eso era normal. No había temor de Dios. Por el contrario, entre sus creencias, entre sus dioses, el hacer estas cosas era como el honrar a sus dioses y era el hacer algo bueno para ellos. Pero aquí pasó algo extraño. En el versículo 3 encontramos que él se enamora de Dina, la violada. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora comienza a cortejarla. Ahora, algo completamente fuera de lo normal. Seguramente Dina quiso irse a su casa. Y a él le agradó ella, su belleza, su trato, no sé yo qué más. Entonces le agradó y ahora él no quiere dejarla ir, tanto que la retiene. Nos damos cuenta que Dina se queda justo en la casa de Siquem. No dejó que se fuera. ¿Y dónde dice eso? Ahí mismo en la Biblia, su propio intérprete. Capítulo 34, versículo 26. Encontramos que cuando sus hermanos llegaron a liberarla, dice que tomaron a Dina y se la llevaron. La sacaron de la casa de Siquem y se la llevaron. Que vamos a ver más adelante eso, si nos da el tiempo. Entonces encontramos acá este caso muy cruel. Pero él habló al corazón de ella, quiso cambiar las cosas, quiso cambiar su comportamiento. Lo que había hecho, se dio cuenta que no era lo correcto, que Dina era una mujer distinta a las mujeres de Siquem, y vaya que lo era, porque era hija de un hombre temeroso de Dios, entre comillas, que tenía principios, y ahora él se enamora de esas cualidades que vio en esa señorita. También hay que ver que le había retenido ya por largo rato. No solamente porque a veces vemos los acontecimientos y nos imaginamos, la tomó, la violó, se la llevó una hora y luego la dejó ir. No. En este caso, cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que no fue una hora, no fueron dos, no fue un día, sino que pasó más tiempo. Y ya vamos a ver por qué digo que pasó más tiempo. Él la toma, la lleva a su casa y la tiene como cautiva ahí en su casa. Como cuando allá en mi cantón decían, se robó la cipota, se fue con el muchacho. Es lo normal, eso era lo normal en mi pueblo, que se enamoraban los cipotes, andaban de novios y luego por la madrugada desaparecían, o a las 10 de la noche desaparecían, y ya los padres en el siguiente día buscando a la hija y de quién era novia, y ya tenían que ir a investigar dónde estaba. Eso era lo normal. Yo creo que eso es algo tal bien conocido por usted, ¿verdad? Los que venimos allá de los pueblos, de los cantones, eso es normal que pasa. En segundo lugar, la segunda consecuencia en la deshonra de Dina fue la misma deshonra ante el pueblo de Siquem. Ahora, hablamos de la deshonra que había sido la consecuencia por el padre desobediente, por ella salir a una ciudad peligrosa. Entonces, si trajo como consecuencia su violación, ahora vemos el hecho de la misma deshonra ante el pueblo, el mal testimonio. La gente de Siquem comenzó a comentar la situación. Cuando una cosa de esta se da, la gente comienza a difamar. La gente comienza a hablar, a la gente le gusta hablar en mal de otro. Escuché a un rey que dijo, a mí me gusta hablar en mal de todos. Era un rey de todos los reinos, pero no quiero que nadie hable mal de mí y de mi reino. Y eso es verdad. Somos buenos para hablar en mal de los demás, pero no nos gusta que hablen en mal de nosotros. Usted puede estar hablando en mal de X persona y diciendo lo peor de esa persona e imaginándose lo peor de esa persona, pero cuidado con que vayan a decir algo de usted, porque usted se enoja. Puede escuchar que hay dos personas comentando de otra persona, imaginándose cosas peores por cualquier razón que vieron o algo, se imaginaron, y usted hasta se queda oyendo lo que dicen, si es posible se une, aplaude, pero cuidado si le mencionan a usted. Así somos los seres humanos, una mala conducta, no debería de ser. Entonces comenzó a escucharse que la hija de Jacob, del que había llegado a Siquem, había sido violada y que estaba en la casa de Siquem, el hijo del gobernador. Y esto fue fuerte. Observe el versículo 5, voy a regresar después al 4. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con sus ganados en el campo, cayó Jacob. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos vinieron. El ir antes al campo a pastear, se le llama, el ganado, no era trabajo de que voy en la mañana y regreso en la tarde. Dentro de estas culturas, por la distancia, por el desierto, la gente se iba a buscar a la ribera de los ríos y se iba por días. Por eso le dije que la señorita había quedado en la casa hace un momento de Siquem. Porque cuando uno va a pastear ganado, bueno, de hecho nosotros aún lo hacíamos, pero no nos quedábamos días. Lo más que nos quedábamos eran dos noches. Nos íbamos a pastear ganado viviendo en mi pueblo. Y decíamos, nos vamos a quedar de una vez, llevábamos comida y a pasteábamos los ganados. Y luego el siguiente día regresábamos, 24 horas después nos quedábamos en la noche, para no estar yendo y viniendo con el ganado. Ahora, en estos casos, las distancias eran más fuertes. La gente se quedaba semanas, se quedaban meses. Y dice que él escuchó y no hace nada. Y la pregunta es, ¿por qué lo calló? Ahora, ¿quién se lo dijo? ¿Cómo le llegó la noticia a sus oídos? ¿Quién le contó lo que había pasado? ¿Por qué no se había dado cuenta que su hija no estaba en casa? Aquí hay tanta tela que cortar. Cuando uno comienza a observar y a leer lo que los comentaristas mencionan sobre esto, se da cuenta que hay tanto que decir sobre esta situación. Seguramente alguna persona que escuchó la manera en que era denigrada Dina fue a Jacob y le dijo, porque le indignó el hecho de que hablaran en mal de la joven, pudo ser. Y eso es interesante. A usted como padre, cuando alguien le cuente algo de que están haciendo sus hijos, por favor nunca se enoje. Porque hay muchos padres que cuando alguien le dice, porque a veces la gente tiene temor contarle, ¿verdad? Ha visto algo indebido y la gente tiene temor contarle a los padres cómo va a reaccionar. Y uno como pastor muchas veces pasa por esas cosas, tiene que abordar a las familias y decirles lo que está pasando. Y a mí ya me ha tocado y en algunos casos he encontrado gente madura que dice, gracias pastor por comentármelo, vamos a trabajar en el asunto. Pero he encontrado otras cosas donde me han ultrajado y aún gente se ha ido de la iglesia por esa situación, por tratar de abordar una situación que está pasando y poder ayudar a la familia. Ya he tenido esos casos donde hay gente que se ha enojado y después se dan cuenta que el pastor tenía la razón. Pero lo que quiero llegar es que cuando a usted le comenten algo, usted que tiene ya jovencitos, jovencitas, que andan ahí en esas edades peligrosas de los 12 a los 17, son las edades muy delicadas, y alguien le comenta algo, nunca se enoje con quien le comentó. Por el contrario, agradezca. Porque esa persona lo que está es poniéndose en sus zapatos y está sintiendo dolor. Y cuando llega a comentarle algo es porque no quiere ver un daño peor más adelante. No quiere ver un percance más fuerte posteriormente. Yo puedo hablarle de tantos casos, pero no voy a mencionarle nombres, donde hemos advertido y hemos logrado recuperar de distintas áreas muchos casos. Pero hemos tenido casos, como dije, donde la gente reacciona distinta, de una manera distinta, y se enojan. Pero mi consejo es, nunca se enoje, sino agradezca, analice, investigue y luego tome decisiones. Pero nunca reviente a la primera. Recuerdo un caso, estábamos con mi esposa, tomamos un caso y tuvimos que llamar a los padres. Y el padre dijo, voy a llamar a mi hijo a ver qué piensa él. Y llama al hijo y luego, claro, el hijo se enojó. Porque como un muchacho de 14 años le estaba preguntando a un hijo de 14 años en ese momento qué pensaba de lo que estaba haciendo la hija. Entonces casos así se dan muchas veces. Ahora, dice que este hombre escuchó que habían amancillado a su hija. La palabra amancillar en la traducción del hebreo significa corromper, envilecer, profanar, y luego viene la palabra violar. Cayó Jacob hasta que vinieron sus hijos. ¿Por qué razón no toma decisiones de inmediato? ¿Por qué tiene que esperar a los hijos? Bueno, en este caso hay muchas razones. Porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente de aquella ciudad y él estaba solo. Por otro lado, era el hijo del gobernador. La decisión que él toma de esperar era la más sabia. Si llegaban a atacarle, él no sabría qué hacer, sino que tendría que o a lo mejor lo podían hasta matar. En aquellos tiempos se daban estas cosas. Bueno, y se siguen dando hasta el día de hoy. Pero pasa algo. Al enamorarse Siquem de Dina, le pide a su padre, aquí regreso al versículo 4, le pide a su padre que vaya donde Jacob y que se la pida por esposa. Voy a correr, no me va a dar el tiempo, porque tengo una historia muy linda y sé que estamos aprendiendo de ella. Entonces le pide que se la pida por esposa y él va a donde Jacob, ya han venido los hijos, y le dice que hagan un trato en el cual van a compartirse las esposas, no en el sentido de la misma esposa, sino que ellos podían casarse con las hijas de ellos y viceversa. Y aquí se les ocurre una idea a dos hijos de Jacob y ellos dijeron, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con una sola condición. Y esta condición es que ustedes entren en nuestro pacto de la circuncisión. Ahora, cabe aclarar que los muchachos, cuando supieron la noticia, ya se habían enojado mucho. Pasa lo contrario a lo que hizo Jacob. Dice que los hijos de Jacob se habían enojado en gran manera por lo que había pasado, por la deshonra de su hermanita. Y ahora que llegan para hacer este pacto, ellos toman esa decisión, porque se les pide que hagan un acuerdo. En el versículo 8 nos habla que la van a pedir para que se case con el hijo. Y luego les menciona del 8 al 10, le menciona precisamente que hagan ese pacto de poder compartirse la familia y poder unirse y ser parte de ese pueblo. Ahora, también el mismo Siquén hizo la petición en el versículo 11, pero vemos que cuando hace la petición, si usted ve el versículo 11, cuando hace la petición, no pide perdón por la deshonra que había causado a Dina, sino que dijo al padre de Dina, a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis, y aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y os daré cuanto me pidieres. Dadme la joven por mujer. Es decir, lo que está haciendo aquí es otra burla. Le dice: véndanmela, véndanme a Dina, la quiero para que sea mi mujer. Entonces, esto vino a causar todavía un problema más fuerte en la familia. En tercer lugar, la tercera consecuencia en la deshonra de Dina fue volverse sanguinarios, siendo un pueblo elegido por Dios. Ya ustedes saben, desde Abraham, Isaac, Jacob y ahora sus 12 hijos, Dios los había elegido para que fueran su pueblo. Pero ellos ahora acá toman decisiones fuertes. En el versículo 13, ellos respondieron a Siquem con palabras engañosas, y es ahí donde hacen el trato de la circuncisión. Ahora, por otro lado, estaban usando algo sagrado como era el pacto que Dios había hecho con su pueblo, y no tenían que haber recurrido a ellos. Pero lo que estaban haciendo era una trampa. Si ellos aceptaban el ser circuncidados, ellos sabían, tanto Rubén y Leví, que son los que inventan esta idea, o lo que traen esta idea, ellos sabían que iba a llegar el momento en que, al hacerse la circuncisión, ellos no podían salir de la casa, no podían ni siquiera caminar por el dolor que provocaba, mayormente en aquellos tiempos donde eran hechas por personas y no eran hechas por un médico o una enfermera o alguien que supiera, sino que eran hechas por ellos mismos. Y la idea precisamente era encontrarlos en ese estado de debilidad para poder vengar la muerte, perdón, la deshonra de su hija o de su hermana. Entonces, dijeron ellos en el versículo 16: si ustedes lo hacen, daremos nuestras hijas y seremos un solo pueblo, pero deben circuncidarse. Ustedes podrán tomar nuestras hijas, nosotros tomaremos las de ustedes y seremos un solo pueblo, no habría problema. Y le pareció bien la idea a Siquem, tanto también Amor, es su padre, y comenzaron a convencer al pueblo de ser circuncidado. Y todos dijeron que aceptaban, con tal de poder intercambiar o poder unirse a las familias. Y llegaron a las puertas de las ciudades, dice el versículo 20-21, y les dijeron que eran varones pacíficos y que con ellos podían hacer una alianza, igual que iban a compartir su ganado, sus bienes y todas sus bestias serían de ellos. Y todos obedecieron, mira el versículo 24, y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo, y circuncidaron a todo varón. Pero al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, Simeón y Leví tomaron cada uno su espada y mataron a todo varón. Y no solamente mataron a todo varón, sino que también tomaron sus mujeres, tomaron sus bienes y terminaron con todo. Y luego el versículo 26 dice: y Amor y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Es decir, Dina estaba ahí con ellos y se la llevan. Y luego a Jacob no le pareció. Y no le pareció porque tuvo temor de que los demás pueblos pudieran vengarse. Y no le pareció porque sabía que no era la manera de resolver la situación. Porque muchas veces la gente busca resolver las cosas con violencia. Y sabemos que la violencia solo nos va a traer más violencia. Yo le recomiendo que lea todo el capítulo 34. Y cuando Jacob les cuestiona a ellos por qué lo habían hecho, en el último versículo 35, ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Fue tanto el dolor de ellos al ver cómo él había abusado de su hermanita que los llevó a cometer esta vileza. Ahora bien, toda decisión que tomemos nos va a traer consecuencias buenas o malas. Porque lo que decidimos hoy define lo que seremos mañana. Lo que hagamos hoy va a definir nuestro futuro. ¿Cómo vamos a ser? ¿Qué vamos a estar? Vimos primero a Jacob, su decisión. No hizo lo que Dios le mandó, sino que hizo lo que él consideró correcto al no ir a Betel, sino que llegar hasta Siquem. Luego observamos a Dina, que no tenía que mezclarse con gente que tenían otra fe, que adoraban otros dioses, pero ella comenzó a hacer amistades con el mundo, lo cual a Dios no le agradaba. Luego vemos que por eso fue deshonrada y todo el pueblo comentó de la situación de ella. Y finalmente, un pueblo pacífico se convierte en un pueblo sanguinario por querer la venganza por su propia fuerza. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré a cada uno. Lo que decidimos hoy va a marcar lo que seremos mañana. Todas lo que pasamos, las consecuencias que vivimos ahora, son a causa de las decisiones que tomamos ayer. ¿Qué decisiones estamos tomando que nos van a llevar a momentos difíciles y quizá a pasar por estas cosas que hemos leído el día de hoy? Cierre sus ojos un momento y considérelo. ¿Qué decisiones nos van a llevar a la deshonra? ¿Nos van a llevar a un estado difícil en la vida? Y no solamente piense en un caso como esto, sino decisiones de un empleo, decisiones de un negocio, decisiones de casarse, decisiones de cualquier cosa, de cualquier índole. Todo lo que usted decide hoy marca su mañana, define lo que va a ser su mañana y tendrá consecuencias buenas o consecuencias malas. Señor, gracias por esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Oramos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos bendiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en lo que vamos a decidir. Ayúdanos, Señor, a evitar consecuencias malas. Danos sabiduría y danos la fuerza también para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Padre, cada persona que me ha escuchado hoy en el templo, en las casas, por la radio o quizá en su vehículo, ayúdale en la toma de sus decisiones. En el buen nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Amén.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Culto juvenil, miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Visiten nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visiten nuestra página web
www.templobetel.org.
Nuestro correo electrónico
templobetel@templobetel.org
y francisco.valdizon@templobetel.org.
Que Dios le bendiga.